Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, pues ya podemos dejar que Julio deje la guitarra en la silla a un lado y podemos saludarle y darle la bienvenida a este programa del Mentoring en Capital Radio. Julio es Julio Rodríguez, el fundador y CEO de la red de Mentoring de España. Músico también en sus tiempos, sus ratos libres. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Bueno. Mejor no pongamos esas canciones. Pues muy contento hoy, porque hoy tenemos algo muy, muy innovador y que demuestra que los sueños con la vida, si los trabajas, se cumplen.
¿Quiénes son hoy nuestros invitados muy especiales a este programa de Mentoring?
Así es, pues tenemos con nosotros al Frank Sinatra asturiano, que se le llama. Y voy a empezar por él. Antonio Cuesta, estás ahí, ¿verdad?
Sí. Hola, Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Pues no le escuchamos a Antonio por alguna razón.
Bueno, pues con Antonio también está José Ramón Cuesta.
Sí. Vamos a ir presentándoles mientras arreglamos el problema de conexión.
Así es. Bueno, pues fíjate que la pandemia ha traído cosas muy tristes, pero también ha traído grandes proyectos que se han iniciado. Y por ello tenemos hoy con nosotros a José Ramón Cuesta y Antonio Cuesta. Son dos hermanos. Y José Ramón, ¿qué le puedo decir de José Ramón? Él es una persona que ha trabajado siempre en el mundo de la comunicación de artistas, músicos, pintores, actores. Es fotógrafo y también es creador del proyecto y manager de lo que se conoce como Sinatra and Jobim Project. Yo no sé si has oído hablar de Carlos Jobim en algún momento.
Sí, claro que sí.
Carlos Jobim es una de las figuras más relevantes de la bossa nova, si no el creador propiamente. Pero sobre todo José Ramón, lo que es hermano de Antonio Cuesta. Con él ha trabajado durante tres décadas en la industria discográfica. José Ramón, no sé si nos escuchas en este momento.
Todavía no lo hemos resuelto.
Voy a presentar también a Antonio Cuesta. Antonio Cuesta es camarero y cantante asturiano conocido como el Frank Sinatra asturiano. Fíjate que desde bien chiquito, su pasión por Sinatra, que comenzó por allá por el año 1979 en Oviedo, por cierto, a la Oviedo, que sabes que estamos a punto de subir a primera división, lo digo
sí,
ahí como publicidad implícita.
Enhorabuena,
Bueno, nada, yo es que también soy de Oviedo y me pierde. No el fútbol, pero sí el Oviedo. Su pasión por Sinatra, que comenzó por allá por el año 79, cuando de repente recibió unas navidades, un vinilo, un icónico vinilo para él. Bueno, y ahí, a partir de ahí, despertó su gran pasión. Aunque es el hermano mayor de José Ramón, quien trabajaba, como decía antes, en la industria discográfica, a partir de la pandemia cambió totalmente su situación. Y durante el confinamiento en Oviedo, ahí en una de esas tardes solitarias en familia que pasaban, su hermano decidió formar un grupo llamado Sinatra and Jobim Project. Bueno, actualmente han tocado más de 40 proyectos, 40 conciertos, el último en la Filarmónica, con la Filarmónica de Oviedo. Y claro, esta iniciativa, ya nos la va a contar Antonio ahora, ha revitalizado totalmente su vida como camarero mientras realiza su sueño de ser cantante. Hay que decir que tiene la suerte de que el bar donde trabaja es el bar de otro de los hermanos, con lo cual puede compaginar esa vida de músico con la vida de camarero.
Pues ya estamos conectados. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días y saludos a todos los oyentes de Capital Radio.
Y José Ramón saludos también a mí, está conectado, ¿eh?
Ha habido un momento de medio pánico.
Bueno, no se apaga la voz, eso ahí la tienes.
Bueno, pues
La voz nunca se apaga.
Sí, sí, claro. Bueno, vamos a conversar de vuestra experiencia, que es de lo que estaba hablando Julio. Antonio, ¿cómo empezó todo? ¿Recuerdas?
Bueno, más o menos la historia se resumiría de esta manera, ¿no? Empezó siendo yo muy niño y un regalo de Navidad a finales de los 70, unos discos vinilos de Discoplay de Frank Sinatra, ¿no? Y empecé a escuchar esa música, esas melodías, esas grandísimas orquestas. Y me quedé un poco prendado del tema. Empecé a escucharlas y poco a poco me di cuenta que la tonalidad de Frank era pareja a la mía o parecida, ¿no? Y poco a poco fui intentando emularlo. Claro, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, hemos hecho cositas y mi voz se parece un 10% a la de Trump. Más
qué modesto eres, Antonio. ¿Y cómo fue esa transición de soñar ser Frank Sinatra a convertirse en camarero en Oviedo? ¿Seguiste practicando música durante todos aquellos años?
Yo sigo practicando música todos los días. Todos los días ensayo unas 20 minutos, media hora. Los días que tengo energía, una hora. Que tengo energía porque, claro, yo hago mi trabajo, trabajo 6 días a la semana y claro, es complicado, ¿no? Y con las cosas del hogar y todo eso y bueno, hay que buscar el momento adecuado porque, claro, uno no se puede poner a abrir la boca en cualquier momento. Y aprendí mucho escuchando, viendo los matices y ya te digo, practicando mucho. De hecho, yo creo que, yo lo he dicho siempre, que nunca, aunque no me hubiese salido nada de los conciertos ni en el momento en el que estamos, hubiese seguido cantando siempre. Es algo muy bonito y quieras que no, te quita mucho estrés, te quita mucha... Bueno, como los pajaritos, hay que cantar.
¿Y cantas mientras trabajas, Antonio?
No, ahí no. Ahí es una... Aunque me lo piden algunos guasones, pero les digo que no, que eso es para otro momento, ¿no? Porque, claro, tener que estar poniendo cafés y cantar es un poco... acabaría en el psiquiátrico más temprano que tarde.
Oye, lo que me sorprende de vuestra relación, yo me imagino tener un hermano, José Ramón, cantando todo el santo día a Frank Sinatra, que no hayas acabado odiando a Frank Sinatra.
Vamos, yo no. Él creo que tampoco. Y la verdad es que claro, fueron tantos años escuchando a mi hermano detrás de la puerta... eso, todos los días él cantando Sinatra y claro que llega un momento obviamente que cansa, pero bueno, al final siempre, desde que él tenía 11 años
estaba encerrado para no dar la lata. Yo estaba encerrado para no dar la lata. Entonces él me escuchaba, pero tampoco eran unos berridos demasiado grandes. Pido perdón a mis vecinos, los pobres también. Estarían sufriendo.
Bueno, ¿y qué tiene que ver el mentoring en una cosa como esta,
Julio? Es verdad. ¿Cómo es una relación de mentoring entre hermanos, José Ramón?
Bueno, la verdad es que yo creo que hay que esperar. Yo esperé el momento, ¿no? Quizás el... Claro, la verdad es que nunca le hice ni caso a mi hermano, a pesar de yo haber trabajado en la industria discográfica muchos años y sigo en ello. Pues, bueno, la pandemia me hizo volver, yo vivo en Madrid, me hizo volver a Asturias y bueno, un día ahí solo en mi casa empecé a pensar en esas cosas que había dejado por el camino y una era montarle una banda a mi hermano, así que me presenté en plena pandemia en su casa y dije, Antonio, te voy a montar una banda y mira la que hemos liado.
Cuéntanos la que habéis liado, ponnos un poco en contexto, qué es lo que ha pasado desde ese momento hasta la fecha, José Ramón.
Bueno, pues nada, en plena pandemia, eso, decidí montarle una banda a mi hermano y que fuera un homenaje a ese disco que hizo Frank Sinatra con Antonio Carlos Jobim en 1967, que es un disco precioso y lleno de temas emblemáticos como La chica de Ipanema, Corcovado, tal. Entonces, bueno, la situación era bastante dramática en el mundo de la música porque estaban todos los músicos parados en su casa y bueno, esto fue al final fue una ventaja porque fue muy fácil de buscar los músicos y montar, vamos, monté un sexteto de jazz estupendo y nada, alquilé el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y un proyecto nuevo y lo llenamos y a partir de ahí fuimos haciendo conciertos, ya hemos tocado como 10 veces en la Sala Galileo Galilei de Madrid, hemos llenado muchos teatros por España y bueno, seguimos de gira 3 años después pues y sobre todo estamos muy felices. Y yo, cuando, vamos, es un esfuerzo muy grande, pero cuando veo a mi hermano subido al escenario y feliz y cantando, pues se te quita todo, ¿no?
Claro, y pensarás, ¿cómo no lo hemos hecho antes, no? Pero fíjate, fue en la pandemia, ¿no?, cuando descubristeis esta posibilidad.
Sí, quizás, ya te digo, yo creo que sin la pandemia no lo hubiéramos podido hacer. Estoy convencido de que ese parón y tomar aire y mirar, y mirar un poco desde arriba y ver cómo ver la perspectiva y tal, fue definitivo. Y ya ves, aquí estamos disfrutando.
Sí, la verdad es que yo creo que todos nos preguntamos mucho por cómo se siente, cómo te sientes, Antonio. Claro, estás trabajando en tu bar de camarero y luego te subes a un escenario y tienes ahí a cientos de personas aplaudiéndote. Es como una tensión, ¿no?, para la forma de sentirte.
No te creas. Yo creo que más la tensión es otras cosas, ¿no? Yo la verdad que me siento muy a gusto en escena, porque tengo unos compañeros buenísimos y tengo un repertorio que es fantástico. Entonces, para mí es un privilegio cantar esas canciones. Aprender mucho de mis compañeros, aprender de todos ellos, de los nuevos ritmos, en este caso swing, la bossa nova. Todo eso me hace sentirme muy, muy, muy feliz en escena. Los nervios duran lo que dura las primeras notas de la música. Después ya todo desaparece. Todo desaparece y aparecen estos temas que son sensacionales.
¿Cuáles son esos temas que te gustan, que llevas en tu repertorio? Los elegidos, podríamos decir, Antonio.
Bueno, hay, como ha dicho José Ramón, hay un homenaje a Antonio Carlos Jobim. Y claro, Antonio Carlos Jobim es uno de los grandes genios de la música del siglo XX, precursor, casi inventor de la bossa nova. Entonces tenemos temas como Corcovado, como La chica de Ipanema. Tampoco nos hemos olvidado del digamos, el que inventó la bossa nova para Europa. Hemos tenido a Luis Bonfá con Mañana de Carnaval, que es una canción maravillosa. También metemos parte temas de Sinatra, digamos, emblemáticos, como I Got You Under My Skin o Fly Me to the Moon, ¿no?, cogiendo a Cole Porter, y también My Way, ¿no?, que es el tema de Polanca y el compositor francés, que ahora mismo mi memoria no...
Claude François.
Entonces, digamos que hay un compendio de una hora y media de canciones distintas, pero a la vez maravillosas, unidas todas entre sí por este vínculo de la bossa nova, del jazz, del swing. Y ya te digo, tenemos por eso un espectáculo muy, muy, muy compacto, muy especial y muy bonito de escuchar. Todo el mundo nos dice que es muy, muy, muy especial precisamente por eso, por la variedad y por la calidad.
Baudí Cavalcanti, Sam Rodríguez, René Izquierdo, Leo Duarte y Jorge Viejo formáis junto con Antonio parte del grupo. ¿Cómo os habéis conocido? Y sobre todo, cuéntame, porque yo os he ido a ver en varios conciertos, veo que hay una química especial entre vosotros. ¿Cómo ha surgido esa química?
Bueno, la química surgió por una química muy especial que se da en la zona de Castilla-León, en Ribera del Duero. El Ribera del Duero nos abrió los poros en la primera reunión que tuvimos Baudí Cavalcanti y Jorge Viejo. Y allí, entre copa y copa de vino, empezamos a tararear las primeras canciones. Vimos que empastábamos bien, porque es complicado entre músicos y tal. Yo soy un músico más bien novel y ellos llevan muchos años ya en la carretera, ¿no? Y fuimos viendo que inventábamos bien. Después añadió San Rodríguez como director musical, estudiamos las canciones, las vimos, les dimos una vuelta. Ahí está, I Got You Under My Skin.
Sí. te pone la piel de gallina, claro.
Sí, sí, I Got You Under My Skin es una canción preciosa, la
sé que es tu favorita, me lo dijiste en una ocasión. Oye, por cierto, una anécdota, mi hija te escuchó, mi hija habla muy bien inglés, y dice, caray, tiene una pronunciación exquisita. ¿Dónde aprendiste inglés, Antonio?
Mi inglés es exclusivamente de Fran.
Yo lo sé.
O sea, yo sé lo que digo las canciones, pero yo no hablo inglés. O sea, tarareo, a lo mejor una pequeña conversación la podría tener, pero lo que es el inglés es, lo aprendo exclusivamente de Sinatra. O sea, la pronunciación es la que hace Sinatra. Yo estudio las canciones, las escucho muy bien, voy viendo el fraseo donde lo mete, porque Sinatra tiene una cosa espectacular, que tiene un fraseo prácticamente impecable. Y entonces voy cogiendo y voy viendo las canciones, lo que dicen, de lo que hablan, las estudio, ¿no? Las estudio. Entonces, ya te digo, por eso Fran me gusta tanto, porque es un perfeccionista de lo suyo, ¿no?
Sí. José Ramón, yo te he escuchado decir que habéis hecho más vosotros por la música de Carlos Jobim que nadie hasta la fecha. ¿Por qué dices eso, José Ramón?
Sí, bueno, porque, vamos, yo pensaba que una figura tan importante como Antonio Carlos Jobim era muy conocido en este país y para nada. De hecho, tengo varias anécdotas en varios carteles de festivales de jazz bastante importantes de este país. Nos han puesto incluso Sinatra Jobim Project con N, o sea, cuando, ya te digo, es una de las figuras máximas. Claro, el compositor de La Chica de Ipanema, de Agua de Beber, nos hemos dado cuenta de que es un auténtico desconocido en este país. O sea, todo el mundo conoce, digamos, sus canciones, pero nadie sabe de su vida ni casi de su obra, ¿no? Y fíjate, lo hemos puesto de nuevo en plano y no sé, algún día creo que la embajada de Brasil en este país nos pondrá una medalla.
Claro, claro.
Claro, nos preguntamos, José Ramón y Antonio, ¿por qué estos dos personajes, grandes figuras de la música y no otro, ¿no? ¿Por qué habéis elegido? ¿Por qué os sentís, Antonio, vinculado con ellos?
Bueno, yo te digo una cosa, cuando empezamos a hablar de Sinatra y de Jobim, yo tenía un poco de miedo, porque Jobim realmente me pasaba como la gran mayoría de nuestro público, desconocía mucho de Jobim, conocía a La Chica de Ipanema, conocía a Corcovado y cuatro cosas más, ¿no? Pero al verla, al escuchar, al leer las canciones, al verlas, al trabajar con ellas, me di cuenta de por qué un músico de la talla de Sinatra se fijó en Antonio Carlos Jobim. Jobim es, sin duda, uno de los compositores más grandes del siglo XX. Seguramente el más versionado después de los Beatles. Y es un hombre con una trayectoria tan buena, tan impecable, con un fraseo, con una poesía en sus letras, que por eso yo creo que Sinatra lo escuchó y lo cogió. La bossa nova, que es una de las músicas más hermosas que se han escrito en el siglo XX, sin duda tiene un referente en Antonio Carlos Jobim. Y nosotros lo que hemos hecho es intentar reflejar ese encuentro, ¿no? Entre esa cultura americana del swing y del jazz y el encuentro con la bossa nova, ¿no? De hecho, hay varias canciones que están adaptadas, que se han adaptado de la bossa nova al swing o del swing a la bossa nova, ¿no?
Sí, nosotros lo que hemos hecho es una redactación de ese disco que se grabó en 1967, que bueno, tiene una historia también muy curiosa porque es el propio Frank Sinatra el que llama al bar donde paraba Antonio Carlos Jobim en Río de Janeiro y le propone hacer el disco y lo invita a pasar un mes en Los Ángeles grabándolo, ¿no? y bueno, ese disco es una obra maestra absoluta, y es nuestro pequeño homenaje a tanto a estos dos compositores como a todos los músicos que hicieron posible ese glorioso álbum, ¿no?
Sí, además fue el único disco que firmó Frank Sinatra con su propio nombre, ¿verdad?
Sí, Frances Albert, claro, imagínate que era Antonio Carlos Jobim, pues no iba a ser menos Frank Sinatra, sería, claro, él lo firmó como Frances Albert Sinatra, para que estuvieran los dos al mismo nivel, ¿no?
Desde luego.
Tenía una vista comercial, Sinatra tenía una vista comercial extraordinaria, entonces vio un campo fabuloso ahí, y sobre todo él se rendía ante el talento, lo mismo hizo con Count Basie y con otros muchos músicos que les pidió su colaboración, ¿no? Él era siempre o Nelson Riddle o Billy May o Don Costa, ¿no? Él tenía una vista increíble para ver el talento y al revés, no dejaba opacar a ese talento, sino al revés, lo lanzaba hacia arriba, ¿no? Esa es la grandeza de Sinatra, que muchos hablan de su chulería a lo mejor o de cosas anécdotas a lo mejor un poco tempestuosas, pero realmente era un hombre muy generoso.
Otro precursor del mentoring, ¿eh?
Y tú que has trabajado mucho con la voz, con los temas de Frank Sinatra, Antonio, ¿crees que su voz, la voz, como todo el mundo le conoce, era un don divino o lo trabajó, lo perfeccionó con técnica, aprendizaje y consejos?
Yo que he oído una parte sustancial de la obra de Sinatra, te puedo asegurar que hay un trabajo detrás titánico. Porque una persona que empieza a cantar en el año 35 y prácticamente se convierte de un barítono lírico, después se convierte en barítono tenor y después va bajando la tonalidad y sigue cantando excelentemente bien, es alguien que conoce muy bien su instrumento, lo único malo que tenía Sinatra es que, aparte de beberse casi una botella de bourbon diaria, fumaba muchísimo.
Es verdad.
Claro, para la voz es brutal, para la voz es brutal el tabaco. Pero increíblemente su voz aguantó muy bien prácticamente toda su vida.
¿Qué consejos daríais a esos músicos y artistas que sueñan con una carrera como la que estás teniendo ahora mismo, Antonio? ¿Le recomendaríais el mentoring, José Ramón?
Sin duda, y paciencia, trabajo, y sobre todo yo creo que hay algo fundamental que no pueden perder nunca, que es la ilusión, ¿no? Si no tienes ilusión por algo, eso se cae. Entonces hay que mantener la llama viva y bien caliente durante todo las 24 horas del día. Así que mucho ánimo, es duro, pero ya te digo, estar ahí arriba en el escenario y hacer feliz a la gente es un privilegio que para muy pocos.
Ya. Y Antonio, si quieres ya para despedirnos, porque nos queda un par de minutos de conversación, lo hacemos habitualmente pidiendo a nuestros invitados una frase inspiradora, alguna de esas que forme parte de vuestra vida. No sé si, Antonio, querrías utilizar alguna canción incluso que te parezca especialmente emotiva o inspiradora, precisamente.
Yo diría que, viniendo de José Ramón ahora, hay muchísimas frases en las canciones, ¿no?, memorables, pero viniendo de José Ramón con los músicos, que yo sé que es muy complicado para los músicos hoy en día sacar la cabeza por determinadas circunstancias, ya como voy a entrar ahora, pero les diría que, como la frase de una de las canciones de Sinatra, que se llama Let Me Try Again, vamos a intentarlo de nuevo. Hay que intentarlo siempre. Intentarlo de nuevo, probar, buscar, añadir, todo ese tipo de cosas. Desde la humildad y tratar de mejorar siempre. Hay que tratar de mejorar siempre. Y no rendirse nunca, ¿no?
José Ramón, ¿y tú qué querrías decir?
Pues yo creo que hay que concentrarse en el viaje más que en el destino, ¿sabes? La alegría no se encuentra en terminar la actividad, sino en hacerla. Yo creo que cada día es más importante la atención, estar en el sitio, creo que cada día es más importante, porque las pantallas nos distraen y hace que no estemos en ninguna parte. Entonces, eso, hay que estar en el sitio, creo que ahora mismo es lo más importante.
Muy bien, pues qué buena conversación con Antonio Cuesta, camarero y cantante, Frank Sinatra asturiano, como bien presentaba Julio, y con José Ramón Cuesta, el artista que ha hecho que el otro artista brille, como nos ha contado también en primera persona.
El hermano.
El hermano del artista, pero esencial para este proceso. Gracias José Ramón, gracias Antonio, enhorabuena por ese trabajo, os escucharemos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande para vosotros. Desde el programa, y verte y escucharte ha sido un auténtico placer. Y a Julio también.
¿No? Oye, pues, y que puse Asturias.
Eso, ya a lo Oviedo, ¿eh?
Ya lo Oviedo.
Hay que ver. Julio Rodríguez, fundador y CEO de la Red de Mentoring de España. Gracias, bueno, hasta el próximo programa.
Gracias.